drogas para consumo personal. Fue a través de tres nuevos fallos de la justicia. En distintas sentencias, camaristas federales consideraron inconstitucional la norma que pena la tenencia de estupefacientes. Se espera un martes agradable en Capital y alrededores. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día martes, temperatura mínima 15 grados, máxima 27, cielo algo nublado, vientos moderados a leves del noroeste. Para el día miércoles, temperatura mínima 16 grados, máxima 27, cielo algo nublado, vientos leves a moderados del noroeste, cambiando al oeste. Y a partir de la tarde, nubosidad variable, vientos moderados a leves del oeste, cambiando a moderados del sudoeste hacia la noche, con posterior descenso de temperatura.
21 grados, 2 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante, por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza. Usted extrañará las grandes muchedumbres del jueves y el viernes, querido Gillespie, pero hoy estamos aquí. Vamos a hacer un programa íntimo de cámara, ya que somos pocos esta noche.
Igual a mí me gusta ser pocos.
¿Por qué? Usted porque le tiene un poco de temor a la muchedumbre.
Puede haber asesinos entre la multitud.
También aquí, y está con mejor puntería.
Es muy probable, muy probable.
Gente que viene a amenazar.
Yo si fuera asesino vendría un lunes.
Ay, pero no me ponga así.
Sí, el asesino es muy de venir los lunes.
Sí.
El asesino tiene
menos testigos, ¿no?
Por aquello de que... menos testigos, la policía considera que los lunes es un día perdido, así que para qué, y se asesina mejor.
Sí.
Se asesina mejor. Incluso la víctima está un poco casi como cómplice de su propio asesino, porque el lunes uno tiene mucha ganas de morir, y se lo voy a matar, bueno.
Ah, no pone tanta resistencia.
No pone tanta resistencia, porque si hay algo que estropea la vida del asesino es esa resistencia que tiene la víctima a cumplir su papel. Esta dualidad asesino y víctima se manifiesta con distinto entusiasmo.
Sí, es verdad.
El asesino quiere ir adelante con la relación, sí, y la víctima se resiste.
Pero
no es lo mismo, no ponemos todo.
No, pero
mismo.
Le voy a decir algo peor. Si la víctima colabora, el asesino también se queda dudando.
Eso es algo que me
habían dicho
a mí con respecto al robo.
al robo. Por ejemplo,
sí,
yo le pregunto a ustedes que son más, más duchos en cuestiones
de robo,
de asaltos, ah, especialmente, ¿no? Por ejemplo, si uno ante un asalto viene el asaltante, buenas noches, asaltante, un momentito voy a traer la pistola. Deme todo.
Sí, el... bueno, no son tan...
Bueno, le planteo la situación.
Bueno, bueno.
Lo voy a asaltar.
Es un poco más directo.
Bueno, deme toda la plata.
Sí.
¿Conviene empezar a conversarlo al tipo y decirle...
No mucho.
Pero usted lo puede disuadir, por ejemplo, con argumentos tales como usted ha pensado el daño que le hace a la sociedad,
no, y
el daño que se hace a usted mismo,
usted sabe que...
el arrepentimiento, el día de mañana usted podrá mirar a los ojos a sus hijos, todas esas cosas que dicen por ahí, ¿surten efecto?
Yo creo que no, tendría que probarlo usted.
Mire, hay un caso concreto que pasó cerca de mi barrio, Monte Grande, de, un, sí, de una persona que es el dueño de un negocio de anticuario, vende antigüedades y tiene la vivienda detrás del local, vive solo. ¿De acuerdo? Una persona, un hombre de unos 70 años.
Prácticamente es un tópico, un lugar común viviente.
Sí.
Anticuario, vive solo, la casa está al lado del negocio y tiene más de 60 años.
Y encontró, escuchó ruidos y encontró un ladrón parapetado, escondido, en la oscuridad, con un arma. En fin, lo quería asaltar. Estaba dentro ya de la casa, prácticamente, en el garage. Y este hombre lo trató amablemente y lo invitó a cenar. Esto es verdad, Se tomaron una botella de vino, todo. Después el asaltante, cuando terminó de comer, le dijo, no, me voy a asaltar a otro lado, porque...
No, pero el asaltante...
Después de cómo me trató usted.
Lo dicho. Con esa política se puede terminar con la inseguridad.
Sí. No, ese asaltante...
Basta con invitar a cenar a la persona que a uno lo quiere matar, asaltar...
Por asaltantes así, estamos como estamos.
Bueno, señor, pero ahora qué...
Un irresponsable ese asaltante. Si vas a asaltar, asaltás.
No, sí, pero es notable, ¿eh? No,
pero escúcheme, todo, pero... hay un ser humano en el asaltante también.
Está muy bien.
A mí me traumó una vez un acontecimiento que vi hace tiempo, que me asaltaron en un maxi kiosco con otra gente.
¿Cómo con otra gente?
Había otra gente en el local.
¿Y lo asaltaron a usted solo o fue un asalto así... colectivo?
Fue colectivo y nos sacaron a todos. Pero a mí, ¿sabe lo que me dijeron? Cállate, pitufo, me dijo.
Para mí es una falta de respeto.
Yo se lo hubiera dicho, ¿eh? Momento, señor.
Ah, sí.
Sálteme.
Seré cualquier cosa.
Sálteme, pero no me falta el respeto. Claro.
Porque yo me hacía, le digo, no, muchachos, esperen, vamos a organizar.
Ah,
cállate,
bueno,
pitufo.
No, bueno, es mala política la suya.
Sí,
la banca.
Sí, el jefe de la banda.
Sí, claro. ¿Qué te crees que sos? Vos no sé si lo has saltado, cállate la boca. No. Mire, yo en este caso me voy a poner de parte del ladrón.
Sí, pero no había necesidad de decirme pitufo.
Vamos a organizar, dos vayan por allá, uno se queda acá.
Sí, tome, yo mi plata la voy a poner acá porque me saco para el viaje. Bueno, actividades de La Venganza Será Terrible esta semana.
Sí, esta semana tenemos una semana porteña. Vamos a estar todos los días, inclusive el viernes primero de mayo. Esto hay que destacarlo.
Ah, el primero de mayo trabajaremos.
Trabajaremos, habrá programa en vivo desde aquí, el Paseo de la Plaza Escorriente.
¿El jueves dónde estamos? ¿En esta sala grande o en la
pequeña? Todos los días estamos en esta
sala.
Bueno,
listo, no aclare más.
Viernes incluido, eso es lo importante, sí, lo que tiene que tomar todo el mundo nota, porque el viernes es la rareza, estamos acá.
Bueno, agradecemos a toda la gente que ha estado en
Rosario,
La Plata, que ha estado en Rosario, que ha estado en Bursaco,
sí, quedaron tiene
afuera,
razón.
Miraron por la pantalla, todo un lío. Muchas gracias.
Muchísimas.
Yo pido disculpas porque realmente tengo una voz muy desagradable.
Yo quiero que la
aún con buena salud y ahora imagínese. De modo que si caigo redondo, ustedes continúen programa adelante,
sí,
y sálvenlo con grabaciones, con anécdotas de cuando yo hablaba y cosas por el estilo. Por favor, voy a hacer que saluden a mi compañero Patricio Barto.
Hola, buenas noches, amigo.
Y este otro señor que está terminando de vestirse es...
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Verdadero prócer de la radio y de la música. Por favor, Barton, diga algo que nos saque de este estado de angustia en el que estamos desde hace ya algo así como 15 años.
Usted sabe que Yo sé que está mal escuchar conversaciones ajenas, ¿no? ¿Está mal? ¿No corresponde?
No sé si está mal. ¿Por qué está mal?
Venden un aparato.
Si la persona no quisiera que se entere.
Venden un aparato, vi por televisión. Escuche lo que hablan los otros. Y es como un audífono, pero que no sirve para audífono. Pero vos te lo pones y oís lo que habla aquel señor que está allá.
Es fantástico.
Porque por ahí está hablando mal de vos.
Sí.
Eso es extraordinario. Por ejemplo, las instrucciones son, está bien, en el paquete con un papelito.
Sí, un manual.
Instrucciones para utilizar este audífono.
Una herramienta de espionaje.
Claro, eso, ubíquese a 150 metros de su enemigo.
Sí.
En el momento en que este está hablando con su segundo peor enemigo.
Justo tiene que coincidir los dos.
Se aprieta un botón y usted escucha. Lo odio. Lo odio muchísimo. O si no, a su novia. Cuando eso su novia peor. Habla con otro señor o con una amiga, usted prende el audífono y se pone a escuchar. Ella está a dos cuadras y no sabe que usted la está
escuchando. Ahora le hago una pregunta, escúcheme una cosa.
Y le dice a la amiga, me da asco, lo detesto y solamente estoy con él por interés monetario.
Y usted es de mucha fortuna.
Usted escucha. No, usted no es de mucha fortuna, pero su novia es tan miserable que por 50 guita entra en cualquier componenda. Entonces usted, ahí es cuando apaga el audífono, lo mete en bolsillo y va, y le dice a su novia, oí todo lo que decías, etcétera. No quiero verte más.
¿Me puedo hacer una pregunta técnica?
Sí.
Por ejemplo, si nosotros estuviéramos sentados acá, justamente estamos sentados acá, ¿de acuerdo?
Sí.
200 metros para a la redonda hay 15.000 personas.
Sí, exactamente. El fabricante admite que el diálogo es un poco complejo.
Bueno, señor, porque le toma todo.
Hay edificios para acá arriba, hay edificios al lado.
Incluso hasta su novia puede decir, no era yo la que decía eso, sino una señora que estaba a 400 metros de mí.
Sí, pero lo puede ir. No, pero yo me refiero a las discusiones de pareja.
¿Qué son las mejores para oír?
Son las mejores.
En los departamentos de paredes finas, sí. Lo mejor son las discusiones de pareja.
Sí, pero a veces uno está en el medio de la discusión de pareja.
A eso quería llegar.
Una cena que se transforma en un velorio.
Uno es invitado por una pareja y justo se empiezan a pelear cuando usted está presente. Sí. ¿A eso se quería referir?
No exactamente, pero...
¿Por qué no le preguntamos a quién se quiere referir?
¿A qué se quiere referir?
Voy a adivinarlo.
Estamos tirando hipótesis.
Claro, nos está...
No, me refiero a que escuchando una discusión de una pareja ajena, absolutamente desconocida, tuve una percepción melancólica de esa discusión, porque me parece que todas las discusiones son exactamente iguales.
Eso es lo malo de las discusiones, son todas iguales. Yo pensé que X, pero Y.
Vos siempre tal
P,
cosa...
mientras que yo A prima.
Y vos nunca...
X... mientras que yo y te juro que si no fuera por H P.
O sea, de lo que se trata es de ganar la discusión.
Sí, no, pero atención,
de poder, ¿de qué
pero
se
de
trata?
Ganar la discusión, pero hay que tener un límite, ¿eh? Porque muchos contendientes creen que esa será la última discusión de sus vidas,
pero...
y usan todo armamento pesado y después la relación sigue.
Claro.
¿Y cómo hacemos después que...?
Pero yo no estoy de acuerdo con que uno quiere ganar la discusión. Yo quiero que la discusión finalice, no quiero ganar, quiero que termine.
Pero a veces es imposible.
Pero va cumpliendo todos los ítems. Va cumpliendo, no sé si es el mejor día para
hablar.
Yo
quiero que me dejen de jorobar.
Pero
no
escúcheme.
No quiero más nada, no quiero argumento, no quiero...
Pero a veces...
razón, digo yo.
Pero no importa.
Me voy.
A clausura.
Voy
clausura
al frente.
Claro que tengo razón. Eso es lo que te estoy diciendo.
Así que te vas siempre a hablar. Así lo resolves vos.
Yéndote, esquivando la realidad.
Tenés razón.
No me digas más tenés razón, ¿eh? No, la próxima vez que me digas tenés razón, te parto un plato por la cabeza, ¿me entendiste?
No. Hay gente que prefiere tener razón, aunque esto le cueste la dicha. Gente que se pone contenta...
¿Prefiere la tranquilidad?
No, prefiere tener razón.
Ah,
hay gente que pronostica calamidades y está haciendo fuerza para que ocurran esas calamidades, aunque él se hunda con ellas.
¿Viste que
nada
te dije?
Más que para tener razón, viste que te dije, dice el tipo, y la lava del Vesubio lo tapa. Pues yo prefiero estar equivocado, que el Vesubio permanezca allí en su sitio.
¿Y si alguna vez involucrado en, digamos, en un conflicto de pareja ajeno, pero que argumentan con usted?
No, eso es extraordinario.
O uno es
el
testigo privilegiado.
No, pero no, que quieren que uno...
Que diga.
Porque yo le dije mil veces a este, y a vos te lo dije, ¿no es cierto?
¿No es cierto que siempre hace lo mismo? Sí. Y uno queda...
No, pero uno no puede tomar partido. Es no.
Sí,
pero
sí, dice, para mí hay que tomar partido.
Él tiene razón.
Hay que tomar partido. Yo conocí un psicoanalista que tomaba partido.
Pero no puede.
Rolón toma partido. Yo estuve leyendo el libro de Rolón y Rolón toma partido. Ha revolucionado el psicoanálisis. Él no se queda oyendo. Por ejemplo, va un tipo y le dice, ayer discutí con mi mujer. Discutí con mi mujer y le tiró un plato de comida a la cara. Y Rolón se para. Y dice, ¿por qué me tiras un plato en la cara a mí, compadrito?
¿Pero qué?
Que te avivas con las
mujeres.
No puedes
ser psicoanalista,
yo sí. Te voy a dar sin vergüenza, dice Rolón. Y lo agarra del pescuezo a su propio paciente.
Pero es un desastre como psicoanalista.
No, es... ¿Qué,
una técnica nueva?
No, pero tiene una ética tan fuerte que pasa por encima de Freud.
¿Pero qué tratamiento es
el psicoanalista? No hay ningún tratamiento, el tipo no puede aguantar más la injusticia. Así que no pagó la deuda. Pero usted es un tramposo, una gracieta, dice el tipo. Se enoja Rolón muchísimo.
¿Qué va, María?
Usted, señorita, sí que engaña a su novio. Usted es una basura.
Pero...
basura. Me da asco tenerla como paciente.
No puede ser. Él tiene que, de alguna forma, quizás inducir o ir llevando al paciente que llegue él a la conclusión.
Él no tiene esa paciencia, él quiere intervenir. Quiere intervenir. En el libro escribe y cuenta las cosas y cada tanto hay una parte, como con el lector.
Que le dio bronca tal cosa.
Se da cuenta. Entonces el tipo me dijo, y hay en Bastardilla un comentario de él para el lector.
¿Y qué dice?
Dice, mire si se da hijo una gran cita.
Pero ¿cómo va a opinar así del paciente?
Claro.
Tiene una enfermedad el paciente.
No, parece que Rolón tiene una enfermedad.
¿Sabes qué? A mí una vez me invitaron una pareja.
Pitufo.
Nos invitó. Cállese. Me invitó a pasar un fin de semana largo e inolvidable.
Sí, sí.
Yo concurrí con mi pareja y ella, éramos dos parejas. Íbamos en el auto de ellos a un recóndito lugar de la pampa húmeda del cual...
Que no haya testigos.
Del cual solo se podía volver en el auto de ellos, 3 días. Apenas llegamos...
Perdóneme, usted está loco.
Sí.
Usted está loco.
No, pues o sí. Para mí que tenía una idea de ir a un lugar tan lejano.
Tenía
una
idea de hacer ahí un swingle singles.
Llegamos al lugar, una especie de casa de campo.
Ideal.
Sería una casa de campo.
Sí, era.
No, un rascacielos del medio de la pampa.
Le digo cómo empezó este fin de semana. Él le dice a ella, en presencia nuestra, bueno, les damos la cama a ellos.
Muy bien, muy bien.
El porque anfitrión. Para la que lo usamos nosotros,
muy mal. Empezó muy bien, terminó muy mal.
Nosotros no, pero ustedes dónde van a dormir, no, en esas camas marineras de allá. Y ella le responde, después la conversación continuó de esta manera.
Sí, mi amor, le respondió.
No, le dice, vos, Víctor, siempre invitás gente para no estar solos, para que no estemos solos.
Mire qué
y la
lindo.
Gente éramos nosotros los invitados.
Sí,
y usted
por
le
suerte.
Levantó la mano y la señora está haciendo alusión a su escueta vida sexual. Le voy a haber preguntado, para terminar ya con
no,
esta cosa
no hay que meter.
Metafórica, hay que meter. ¿Qué le pasa? Su marido ya no es el de antes.
Pero no
sé,
sí, pero listo, no podíamos salir.
Es para peor meterse, ¿sí? Señor.
No podíamos salir. Ir a todo el tiempo de esos 3 días, todo el tiempo era en este tipo de...
¿Y usted no se fue?
No, no podíamos ir.
Ah, me no sabía dónde estábamos. Que no se podía volver, etcétera.
No, no, estábamos todo el tiempo afuera tomando sol para no participar.
Es una pregunta, no es que yo sea un enfermo ni nada, ni un degenerado ni nada.
Sí, sí.
¿No sería un argumento previamente estudiado?
Claro, para que ustedes...
En el medio del campo.
¿Qué les parece si...
Ella está...
Damos tan... rienda suelta a nuestras respectivas lujurias... Sin la pacatería,
claro,
propia de las grandes ciudades.
Esto pasa, el primer
día... Y usted
día...
mientras se saca los lienzos. Se va sacando los pantalones y así, mira, con una pierna enganchada, ya se sabe.
¿Usted dice que yo debería contestar eso?
No, pero...
Claro, sí, sí. Ustedes están haciendo una propuesta de cambio de parejas.
No había ningún indicio de eso.
¿Cómo? Bueno, pero ella estaba... de dar usted un indicio clarísimo.
Ella estaba reclamando algo que la pareja no le podía dar.
Claro, claro.
Y había otro hombre ahí, el Pitufo.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Primero pido perdón. Si no se ofende... Sí, sí. Si no se ofende, en fin, qué sé yo.
Bueno. Sabes que me dejó pensando ahora, ¿eh?
Sí.
Estuve mal.
¿Qué le parece si saludamos a nuestras amistades, si es que queda alguna a estas alturas? El programa todavía no empezó, ¿eh?
Bien, tienes razón.
Sí, está por terminar y todavía no ha empezado.
Yo voy a saludar a Ariel García, que está en Mendoza, que hoy hablamos y lo escucha por internet, porque en la ciudad de Mendoza no salimos.
No salimos desde hace mucho, no sé por qué asunto.
Por las repetidoras y toda esa...
Porque no hay repetidoras en Mendoza.
Voy a ir al Ruso Berea, voy a saludar, estuvimos cenando.
Ajá.
Incluso en algún momento me gustaría invitarlo a que venga.
Sí, cómo no.
Nosotros.
El Ruso Berea es uno de los pocos comentaristas de fútbol al que da gusto escuchar. Hablando de comentaristas de fútbol, hay gran decepción entre la mayoría de los comentaristas de fútbol, porque la hinchada de River no hizo lo que se estaba esperando y lo que todo el periodismo casi preparaba, que era el linchamiento liso y llano de los jugadores de River. La charla fue, chifló un poco, y una gran decepción periodística que esperaba.
Quedaron páginas en blanco,
sí,
los diarios.
Nada, ¿cómo es posible? Llegan que la hinchada, y agrandaba la cosa. River, que hace 25 años que no sale campeón.
Por ahí alguno estaba escuchando la radio o algo y le daba un poco de.
Sí, no sucedió nada. Saludos a la hinchada de River. Han llegado muchos correos electrónicos, hemos leído unos pocos. Alfredo dice: te vi y te saludé el sábado en el Dixon en Rosario,
sí,
etcétera. Uno de los señores que hubieron allá en el show de Guille. Quiero saber si el 1 del 5 estarán en vivo y dónde.
Sí, aquí en el
Mateo. Si en algún momento van a volver a la Universidad de Morón.
Y
bueno,
vamos
a preguntar. Isa pregunta esto, Isabel. ¿Y quién, me regalarías un pedacito de La Pastora? Yo no puedo cantar, pero qué lindo. A ver si... No voy a poder. Ella no se escucha mal. Después van a cantar los muchachos, pero yo no puedo hablar, así que mal podría cantar. Akinator es ese tipo...
Es el genio de la computadora que hablábamos
el otro día.
Con Akinator.
Y el otro día que dice que el personaje que le sugirieron era yo y apareció el Cookie Silvera. Es un chiste que me hacen los oyentes. Que
no tengo, pasa nunca con ustedes.
Que soy parecido al Cookie Silvera. Fui el viernes a Bursaco. Son excelentes todos. Grita Lorena. Mira, todas esas cosas. Milo está en Barcelona, Dice, el otro día hablaron sobre Oscar Wilde y me llamaron la atención dos declaraciones que hizo durante su vida, Wilde. Una en referencia al cinismo, el cual según él consiste en ver las cosas como realmente son y no como uno quiere que sean. Y por otra parte, sobre el artista, donde argumenta que ningún gran artista ve las cosas como son en realidad, ya que si lo hiciera dejaría de ser artista. Emilio dice que al artista le hace falta también un poco de cinismo y ve una contradicción en esta declaración de Wilde.
¿Usted coincide con que el artista no ve las cosas como son?
Yo coincido. Si el artista viera exactamente como son las cosas, no sería artista. Lo que dice Wilde es esto: el arte no es duplicar la realidad, sino crear otra.
No, pero hay muchos casos en donde artistas se han anticipado incluso a la ciencia con algunas observaciones.
No, yo no sé, yo no he visto nunca eso. Lo que he visto es, son novelas construidas como la de Verne.
Sí, estaba pensando en eso.
Claro, pero sí, no se anticipa nada. Lo que vale, lo que vale de
o
eso.
Da Vinci pensaba también.
Sí, pero a usted le parece que es meritoria la labor artística de Da Vinci, más la labor científica de Da Vinci, que es más meritoria que la artística. En todo caso, son dos actividades paralelas, pero el artista construye lo que no hay, construye lo la arcilla es la realidad. Y después, la construcción del artista no es duplicar esa realidad, sino crear otra, angularla, verla a través de un prisma, descubrir unas estructuras y ponerla de manifiesto, tergiversarlas, amañarlas, mentirlas, también. El arte realista es casi una contradicción en el adjetivo, ¿no? Si es demasiado realista, sonado. Pero con el cinismo también es cierto. Lo que pasa es que el cínico rastrea el desatino, descubre el desatino allí donde está. Y ese descubrimiento puede ser artístico también. El humor, ¿qué otra cosa es el humor?
Sí.
O la poesía. Es cinismo, el humor es cinismo. Es descubrir lo que es desatinado y presentarlo de un modo tal que el descubrimiento de ese desatino produzca el agrado, el halago humorístico. Bueno, Schopenhauer igual decía que el humor consiste en poner algo allí donde no va, y justamente un desatino es eso, y el humor lo revela, ¿no? Bueno, disculpe que esté hablando con esta voz, tiñe de incredulidad todo lo que...
No, porque...
No, señor, escúcheme.
Le contagia incredulidad al...
No, parece más experto, más curtido con la vida.
Es imposible que el oyente suspenda su incredulidad, que en eso consiste la fe poética. Así decía Coleridge, ¿no? Uno va al teatro y tiene que suspender la incredulidad.
Sí.
¿A qué conduce la incredulidad? Así, no, estos son actores.
Ese decorado,
el señor que acaba de morir no murió. El enemigo de este sí. Rey después va a tomar un café en la esquina con el mismo que ahora está tratando de asesinar, dice el tipo, incluso para ganar adeptos en la platea, que ve que algunas viejas están llorando y dice: no, señor, si no murió. Y después con su propio asesino se toman un café en la esquina o entra al cine.
Sí, pero claro.
Entra al cine y dice: no, no, no se mueve.
Eso es computación.
Claro, no es Robert Redford que se mueve, es
bueno,
su retina, señora, que retiene por una fracción de segundo las imágenes recibidas. Entonces, al pasar 24 veces por segundo imágenes sucesivas, a usted le parece que Robert Redford se mueve incluso, si hoy caso. Pero nada de eso, lo echan del cine a usted. Entonces Coleridge decía: hay que suspender esa incredulidad, y en eso consiste la fe poética. Tiene gracia el asunto, ¿no? A mí me gusta mucho la anécdota del Dr. Johnson, no me acuerdo con quién, yo sabía con quién, pero no me acuerdo. Estaban hablando de una obra, y creo que era Cleopatra y Antonio de Shakespeare, y son finalmente, si calcule, el primer acto transcurre en Alejandría, el segundo transcurre en Roma, el tercero en Accio, finalmente el público no sabe dónde está. Y el Dr. Johnson dice: claro que sabe dónde está. Está en el teatro. Primero está la fe poética, pero esa fe poética, si no tiene una referencia de realidad, entonces impide también disfrutar del arte. Porque es donde uno se indigna y sube al escenario e impide el crimen. Bien. Sigo leyendo correos electrónicos. Antonio Pineda dice... ¿Dónde está? Está en Granada, mira vos, en Granada. Y dice que quiere que vayamos a hacer programa en Granada y promete presentarnos a todas las granadinas guapas que conoce, etcétera. Bueno, diremos, qué lindo Granada. Estuvimos haciendo nosotros en Granada el Bar del Infierno, que era un número musical en el Festival de Tango de Granada hace algunos años. Bueno, a uno que le gustó el programa de Bursaco, otro que es Analía de Rosario, quiere que vayamos a Rosario, ya se sabe que está difícil eso. Raquel es de Montevideo, quiere que vayamos a Montevideo. Son elogios. Susana e Inés son de Barrio Norte y saludan a sus amistades. Uno está leyendo el libro del fantasma y le ha gustado el capítulo Diablo. Se llama Daniel, no Daniel, aclara, Daniel.
Uh-huh.
Bueno, Alfredo dice que Cabernet es excelente y Lespi también y todo eso. Hay gente que está a favor, evidentemente. Me ha costado mucho elegirlos.
Muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Saludo a Luis Piedraíta, un insigne mago español, mago, humorista, escritor, etcétera, que nos visita esta noche, junto con su esposa, y gente de su familia. Bueno, Piedraíta ha venido esta noche para ver... Porque oyó decir que venían multitudes a ver el programa y vino hoy. Bueno, hablaremos hoy de animales montados por héroes legendarios.
Muy buen tema.
Atención, caballos cuyos jinetes han sido héroes de leyenda y también algunos caballos fantasmales. No siempre son caballos.
Sí, puede ser algún
puede caballo. No ser caballo, claro, puede no ser, puede ser un elefante,
sí, estaba pensando en
un
camello
del oriente, un camello, sí, un catálogo de montas. El primer animal casualmente no es un caballo, es Garuda, la melena se sacuda.
Sí.
No pude evitarlo.
¿Qué tipo de animal es Garuda?
Es un pájaro. El Ajá. célebre pájaro Garuda, el pájaro de la India, y es montado por Vishnu, el segundo de los dioses de la Trinidad Brahmánica, aquel de las vicisitudes o de los avatares. Vishnu tiene, puede asumir diferentes formas. A cada una de esas formas se le llama vicisitud o avatar. Y la gente lo ha trasladado al lenguaje cotidiano, de modo que uno puede decir vicisitudes refiriéndose a los problemas de tránsito que ha tenido y olvidándose enteramente de la Trinidad Brahmánica.
Claro.
El caso es que este dios Vishnu montaba a Garuda y este ser es representado con alas, rostro y garras de águila, tronco y piernas de hombre. Su rostro es blanco, sus alas son de color escarlata y su cuerpo es de oro. Una cosa que un poco mal gusto, ¿no?
Sí, sí, muy colorinche para
sí,
mí.
Sí, poco colorinche.
Un Frankenstein.
Un monstruo muy de nuevo rico.
Sí. Las cosas de oro me parecen
sí,
un poco.
Sí. Hasta ahí veníamos bien, ya cuando el cuerpo de oro va a andar. Bueno, a ese ser lo monta.
Es de un tamaño grande. Es un
pájaro... tamaño grande como para ser montado por Mishnu.
Está bien.
Lo monta es mucho mejor que usar el reflexivo. En el Garuda Purana, que es un... Este pájaro declara a los hombres, porque habla también, ¿no? El origen del universo. Habla el pájaro y es muy docto. Entonces habla de esto, del origen del universo, de la índole solar de Vishnu, de las ceremonias de su culto, de bueno, la ilustre genealogía de los dioses y del mismo, o de las casas y estirpes que provienen de la luna y el sol. También explica, si uno lo apura un poco, el ave Garuda, el Ramayana, y da alguna que otra noticia acerca de la gramática y la medicina, la gramática del sánscrito mayormente. Y eso es todo lo que tengo que decir del ave Garuda. Le sacan conversación al ave Garuda, sabiendo...
Qué lindo nombre tiene, ¿eh?
Garuda me encanta, es el mejor nombre posible.
El ave Garuda.
El ave Garuda, y uno... Sí. Bueno, las personas mal entretenidas suelen darle conversación, suelen tirar la lengua del ave Garuda para que se extienda en comentarios filosóficos y se ríen, porque un comentario filosófico que proviene de un pájaro que en ese momento es montado por Vishnu produce una cierta gracia entre los gandules. Otra montura famosa fue el Burak.
Ajá.
En, ¿caballo?
Una mula, exactamente. ¿Ves? Por ahora estamos sin caballo.
Sí, sí.
En el Corán aparecen estas palabras: alabado sea el que hizo viajar durante la noche a su siervo desde el templo sagrado hasta el templo que está más lejos. Documentadores declaran que el alabado es Dios, el siervo es Mahoma, el templo sagrado es el de la Meca, el templo distante es el de Jerusalén, y cuentan que desde allí mismo, desde Jerusalén, Mahoma fue transportado al séptimo cielo. Quien lo trasladó fue Burak, una especie de mula con cara de hombre, orejas de asno, cuerpo de caballo y alas y cola de pavo real.
¡Ay, qué feo!
Una mezcla espantosa.
De él no tenía nada.
No, lo peor de cada animal. Bien, una de las tradiciones islámicas refiere que el Burak, al volcar una jarra llena de agua, hizo que Mahoma descubriera nociones acerca del tiempo. El profeta fue arrebatado hasta el séptimo cielo, conversó con cada uno de los patriarcas y ángeles que habitaban las regiones, y al regresar pudo levantar la jarra que había volcado Burak y que aún no se había derramado. Es interesante porque la historia es muy larga. La historia es muy larga porque Mahoma efectivamente conversa con los profetas, sin excluir a Abraham o al mismo Cristo, y según creo, es en ese viaje cuando negocia con la divinidad el número de rezos diarios, el número de rezos diarios del musulmán. La divinidad empieza con 50, uh-huh. y de ahí Mahoma empieza a regatear. Bueno, con cada uno de los profetas, Mahoma mantiene una conversación, describe a los ángeles, algunos de los cuales son monstruosos, en cada cielo describe de qué está hecho el cielo, y uno de cristal, y uno de oro, y en otro hay una casa de 1000 habitaciones, y en otro hay un animal enorme que tiene 70 bocas, y en cada boca 70 lenguas, y cada lengua habla 70 idiomas, así que 70 al cubo, una cantidad, hay que ser muy políglota. Bueno, todo eso pasa, y después te cuentan que al regreso de ese viaje Mahoma pudo impedir que el agua se derramara de aquella jarra, y es muy extraño que exista esa idea, finalmente, del tiempo psicológico o de los distintos caminos que el tiempo puede recorrer, ¿no? De manera tan temprana. Ese es el Burak, la mula del profeta. También tenemos, ya también en otro lugar, en los mitos escandinavos, a Sleipnir, el caballo de 8 patas del dios Odín. Era el mejor de los caballos. Su pelaje era gris, qué raro, ¿no? No es un pelaje muy muy buscado, ¿no es cierto, Leo? Sí, es un tordillo oscuro que no es muy... Sí. Bueno, este era Sleipnir. Podía moverse por la tierra, por el aire, incluso podía andar por el infierno tranquilamente. En algunos lugares de Suecia se acostumbra dejar en el campo unos granos para impedir que Sleipnir pisotee otros. Pisotee los sembradíos, especialmente los miércoles, que parece que es el día en que el caballo se muestra más dispuesto a galopar sobre los sembrados. Algunos mitógrafos han dicho que Sleipnir, a diferencia de Pegaso, siempre transportaba a Odín sano y salvo a través de los peligros, y ascendía únicamente al cielo para transportar a los poetas a la morada celeste. Mire qué lindo laburo, transportaba a los poetas Sleipnir.
No tenía alas, tenía 8 patas.
No, volaba, vaya a saber cómo. Pegaso, en cambio, el más famoso, claro, de los caballos alados, bajaba y subía sin ton ni son. En cambio, Sleipnir era una montura ordenada. Pegaso, ya que decimos, era un caballo alado. Era hijo de Medusa, de la Gorgona, de aquella, de la mirada petrificadora, de la mirada fatal. Tuvo este hijo Medusa con Poseidón, el dios del mar, y el nombre se deriva de una palabra griega que significa gente. Medusa estaba embarazada de sus hijos. Todavía no sabía que le iba a salir un caballo. Menuda sorpresa, ¿no? Estaba embarazada cuando Perseo le cortó la cabeza. Y ambos hijos nacieron entonces, Pegaso y el hermano, nacieron entonces completamente ya desarrollados del cuerpo decapitado de Medusa. Debió ser un momento digno de verse. La cabeza de Medusa rodando sí, por el suelo.
Y los bebés diciendo, mamá.
Naciendo dos caballos, ya adulto. Sí. Dos caballos de 3 años, ya como para anotarlos en el Gran Premio Nacional.
Sí.
Pero Pegaso volaba. Era tordillo, pero blanco, un tordillo lindo. Con alas doradas. Sin hacer caso al hombre que había matado a su mamá, Perseo, voló hasta la cima del monte Licón, que es donde vivían las musas. Y allí correspondió a la hospitalidad de las musas, abriendo una fuente que todavía hoy está, se llama la fuente de Hipocrene, cuyas aguas parece que dan inspiración poética a quien las prueba. Vos vas ahí, te tomás un medio litro de agua del Hipocrene y salís hablando en verso.
Te sale todo.
Sí, sí. Miré los muros de la patria mía. De vez en cuando, algún mortal trataba de capturar a Pegaso, el caballo volador, pero él los eludía con mucha facilidad. Por fin, la diosa Atenea organizó la captura de Pegaso para ayudar a Belerofonte, que es el que usó ese caballo para destruir a la Quimera, otro monstruo, ¿no? Atenea se le apareció a Belerofonte en un sueño. Y le dijo en el sueño que la única manera de capturar a Pegaso era con una vela dorada.
Prendida.
En el sueño. Y Belerofonte se despertó con la vela en la mano, como suele ocurrir tantas veces.
Ajá.
Y dijo, bueno, una vela de oro.
Sí, sí.
Dijo, bueno, bien. El que sueña que se muere, dijo.
Y siguió durmiendo.
Y siguió durmiendo. Bueno, después voló, como bien sabemos, partió en busca de la Quimera, aquel monstruo que también llegaba a León y se iba a serpiente. La encontraron la Quimera escondida en una nube de tormenta, la persiguieron, y Belerofonte introdujo un pedazo de plomo en la garganta de la bestia, y como tenía un aliento ígneo, el plomo se le fundió a la Quimera en la boca y se hizo tanto daño que murió. ¿A usted le gustaría?
No, sí,
esto dice siempre Rolón. ¿A usted le gustaría
no,
qué?
Plomo derretido.
Uno cuenta algo y él dice, ¿a usted le gustaría qué? Y ya está.
Prácticamente el líquido de plomo.
Exactamente. Bueno, Belerofonte entonces se ensoberbeció. ¿Vio cómo es uno cuando mata a la Quimera con un pedazo de plomo que se le funde en la boca?
Se agrandó un poco.
Y quiso volar hasta el Olimpo y sentarse junto a los dioses, aprovechando que tenía un caballo al lado. Zeus lo vio llegar y le mandó un tábano. El tábano picó al caballo, Pegaso corcoveó y Belerofonte cayó a tierra y murió. Pegaso sí subió al Olimpo porque Zeus lo guarda para transportar rayos, ponele, qué sé yo.
Sí, sí.
No lo sé. Ah, era yo mismo. Sentí que alguien me golpeaba y era yo. Otros seres en este catálogo. Ya viste, el Kelty era un caballo acuático de los dioses escoceses que podía aparecer en forma humana o equina. Era un caballo alucinatorio, era un fantasma. Vos caminabas por ahí y te aparecía o un hombre, como persona era peludo y desgarbado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Claro, y se le aparecían los jinetes y se le subía en anca el fantasma. Si aparecía como caballo, te hacía montar, se metía en una laguna, se sumergía y vos te ahogabas.
Claro.
La vida antes era muy peligrosa. Hablamos de inseguridad.
Sí, es verdad.
Pero hoy en día uno puede andar tranquilamente sin que se le aparezca el Kelty, tanto sea bajo la forma de un equino o de un ser humano peludo y enancado.
Ahora, un caballo que te haga montar también es extraño.
Es un poco extraño. Un caballo que te convenga. Más fácil sería una persona. Bien. Sin embargo, no siempre triunfaba este fantasma. Algunas personas lograban dominarlo, pero bueno, otros dicen que los keltis devoraban directamente al ser humano sin necesidad de tanto bulebú. Y también decían que aullaban durante las tormentas, pero esto ya, una vez que uno se ha comido a alguien, aullar es lo de menos.
Sí.
Imagínense las viejas quejándose de que aullaba el kelti cuando se habían comido a 14. Último, los caballos de Sibaris, aquella colonia griega situada al sur de Italia, conocida por la riqueza y el lujo de sus habitantes, los sibaritas, ¿no? Fueron los precursores del arte ecuestre, dicen, y enseñaron incluso pasos de danza a los caballos, hacían bailar a un caballo, cosa que les costó la pérdida de la libertad, porque sus enemigos, los de Crotona, que siempre, de pura envidia, ¿no?, se habían dispuesto a invadir Sibaris, y enterados de las costumbres que tenían los sibaritas, incorporaron músicos a los ejércitos, y en el momento de la lucha, al ataque de ambas caballerías, la orquesta empezó, qué sé yo, ponerle... una milonga.
¿Y los caballos?
Y los caballos no pudieron evitarlo. Venían a la carga y para... los caballos... Y perdieron la batalla. Pero, realmente, claro, si hay algo que perturba muchísimo a una caballería en su carga... es que los caballos se pongan a bailar la
pista. Sí, pero sí, ¿cómo es?
¿Eh?
Uy, un despropósito.
Y bueno, que estar, pero hay que eso por enseñarles a bailar al caballo. Bueno, no importa. Perdieron, ganaron los de Crotona. También, en casi todas las zonas rurales hay, pienso en la canción Jinetes en el Cielo. ¿Se acuerda? Hay la leyenda de que viene una tropilla o de animales vacunos o de caballos que pasan por el cielo y son fantasmas de caballos y que o vienen del infierno o van al infierno o convierten en el infierno aquel lugar donde estuvieren. Eso me gusta, ¿no? Dice el epitafio de Eva escrito por Adán: el paraíso estaba donde ella estaba. Algunas personas podrían decir lo contrario: el infierno está donde esta persona está. Bueno, estas bestias fantasmagóricas aparecen en el arte criollo, también una canción que se llama Opa, 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 que es Jinetes en el Cielo, el tipo que está solo una noche en el campo y ve pasar por el aire volando unos caballos fantasmagóricos con un jinete que siempre contesta algo épico. En el caso del de Opa, 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 el tipo le pregunta: ¿para dónde va? ¿Qué bicho lleva en esa tropa?, dice. Y el jinete le contesta: voy para la tablada de los gauchos onzos a venderle miles de esperanzas gordas. Y el paisano le contesta en perfecto gauchesco: si el mercado promete y engolosinao vuelve pa' estos pagos en procura de otras esperanzas, le dice: no olvide que tengo mis potreros llenos y hasta de regalo se las cedo todas. Extraordinario, ¿no? Qué linda. Qué linda figura, además, tener los potreros llenos de esperanzas gordas, esperanzas que él no quería. ¿Quién no quería? De regalo se las cedo todas, ¿para qué las quiero? Sonrió el tropero finalmente, que era el desengaño, dice la canción. Opa, 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 que es muy superior a Jinetes en el Cielo, pero muy superior. No sé por qué me acordé de estas canciones, porque contienen también caballos o vacas o toros fantasmagóricos. Fui a la discoteca.
¿Y le dieron Opa, Opa, Opa?
Ah, no, Opa, ¿no? Opa, Opa no lo tenían, por supuesto. Además, el discotecario...
¿Te gustó la historia al discotecario?
Se durmió. Escuchó apenas el saludo.
Pero...
Finalmente, oyó que hablábamos de fantasmas, pero no me dio nada. Y yo pensé, yo que no puedo ni hablar hoy, pensé en cantar esta noche una canción. Si me permite, le cuento la historia. Es horrible contar la historia de una canción, lo mejor es cantarla. Pero esta canción formaba parte de algo que hicimos aquí en el programa, que era una especie de radioteatro o algo así, y había un espectro que se le aparecía a un tipo y lo convidaba a una esquina espectral donde él cantaba. En realidad era un cantor que había cometido un crimen y había sido condenado a vagar, a que su alma vagara en pena por una cierta esquina. Y lo invita al tipo este a que vaya con él a esa esquina. El tipo era un enamorado que buscaba no sé qué. Y él, en esa esquina fantasmagórica, acompañado por guitarristas fantasmas, canta un estilo. Un estilo es una vieja poco usual forma de la canción criolla, y se llama El espectro de Reinaldo Morel, este estilo. Y los guitarristas son, hoy hemos mencionado mucho a Gabriel Rolón, son Soria, Juárez y Rolón. Los escucharemos ahora voy a cantar yo, lamentablemente. El espectro de Reinaldo Morel. Adelante.
Discúlpeme si mi ausencia no se cumple enteramente, pero si no estoy ausente, tampoco alcanzo presencia. Cosas de la inexistencia, ganancia de los perdidos, paradoja del olvido. Soy, para serle sincero, un fantasma compañero que está pero ya se ha ido. Perdido la vida, quiero ganarme la muerte. Por eso busco mi suerte en esta esquina perdida. Hoy que ya fue detenida la sucesión impaciente, nada me resulta urgente. El que es eterno es tranquilo, por eso canto este estilo junto a estas almas dolientes.
Era Alejandro Dolina en La venganza será terrible, El espectro de Reinaldo Morel.
No te vayas. Ya volvemos con más La venganza será terrible. Monstruos como nosotros. Una galería de personajes increíbles marcados por la naturaleza. El hombre elefante, la mujer barbuda, hombres de tres piernas y hasta sirenas falsas. Un largo desfile de seres que sorprendieron a millones de personas a lo largo de sus vidas. Gigantes, enanos y siameses con cuernos. Es increíble. Monstruos como nosotros. Una visita a un mundo sorprendente, guiados por Omar López Mato, en las mejores librerías.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Los que hacemos la radio, queremos agradecer las 7 nominaciones obtenidas en los premios Martín Fierro. Gracias, Aptra, por este reconocimiento. Y gracias a vos por premiarnos cada día con tu elección. Radio 10. La radio.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
¡Oferta! ¿Pero qué digo oferta? ¡Ofertón! En la semana de los precios locos, compre 2 kilos de manzana y llévese de arriba una familia de gusanitos. No se deje engañar, tenemos los mejores precios del mercado. Si encuentra más bajos, venga con el ticket, fotocopia, DNI, 2 fotos carnet y título del secundario legalizado. Supermercados Marengo, si nos compra, lo dejamos rengo.
Las promos reales están en extinción. Con la promo Abril de Fiat, tenemos importantes descuentos en toda la línea. Aprovechá, quedan pocas promos como esta. Promoción válida en Argentina para compras de vehículos 0 kilómetros marca Fiat y de uso particular exclusivamente efectuadas en concesionarios oficiales Fiat del 1 al 30 de abril de 2009. Origen del producto Brasil Argentina, bases y condiciones de promoción en www.fiat.com.ar.
Mandanos un mail. tolina@infobae.com. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas la temperatura actual. Todos los municipios bonaerenses adhirieron al Fondo Solidario Provincial. La rúbrica se realizó entre el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el intendente de Zárate, Osvaldo Cáfaro. El funcionario afirmó que el dinero que recibirá el distrito proveniente de los derechos de exportación de la soja se destinará a mejorar las condiciones de vida de quienes viven del sector agropecuario. Fútbol, Boca sigue sumando lesionados. El zaguero Ezequiel Muñoz sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha y estará 5 meses inactivo. Ricardo Noir, por una fractura de peroné, no tendrá actividad por 60 días. En tanto, el paraguayo Cáceres está en duda para el partido con el Deportivo Táchira el próximo jueves. Venezuela retira su embajador de Perú, lo decidió en el día de ayer. Además, evaluará la relación con ese país como señal de protesta al asilo que Lima le otorgó al líder opositor Manuel Rosales. Desde hoy extienden la doble mano de la avenida Pueyrredón, continuará por la avenida Jujuy y llegará hasta la avenida Belgrano. Además, se implementarán vías preferenciales desde el lunes hasta el viernes de 8 a 20. Atención automovilistas, accidente en el barrio de Constitución. Un taxi colisionó con un auto particular. Sucedió en la intersección de las calles San Juan y Entre Ríos. 2 personas resultaron heridas. Las víctimas fueron llevadas a un hospital de la zona. Personal de la policía trabaja en el lugar. En Buenos Aires, 20 grados, 6 décimas la temperatura actual, 69% el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. Taxi 2009. Como todos los años, el clásico de la radio regaló un taxi 0 kilómetro con licencia.
La última llave, sáquela. Marcelo García. Ahí reprobando, a ver.
¡Eso! Es el ganador, señores. Marcelo García ganó el taxi 0 kilómetro con licencia.
La verdad que estoy emocionado.
Sí, está que se muere.
El taxi 0 kilómetro de Caraborelli ya tiene dueño.
Te agradezco a Radio 10.
Este auto es tuyo.
Ganaste un taxi 0 kilómetro. Te lo regaló la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Toda la semana estaremos aquí. El viernes 1 de mayo también, programa en vivo. Pueden venir, Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita. Y ahora, habiendo pasado algo más de 3 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo la trompa.
Pero señora...
Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños, o a la vida en el hogar, o a la vida matrimonial. En general, nuestra sección dedicada a la mujer argentina.
Estamos
también
bien.
Llamada Ay, cómo sufrimos las madres. Bien, tenemos aquí infinidad de monografías.
¿Cuántos trabajos?
Muchísimas.
Muy buena calidad.
Por ejemplo, mire, técnicas para enseñarle a hablar a su loro. Es extraordinario. Pero no sé si lo vamos a hacer hoy.
¿Hasta cuánto puede hablar un loro?
Podemos hacer, no puede hablar todo. Yo tenía un loro y lo anoté en una escuela de estas para loros que hay, pero una escuela donde los programas de enseñanza habían sido realizados por los loros.
Claro, el director era un loro.
Claro, hicieron los loros muchos movimientos para poder tener injerencia
en la educación.
En la redacción de los programas de enseñanza, hasta que finalmente ellos mismos hicieron el programa. ¿Qué es lo que buscamos todos los alumnos?
Hacer
nosotros mismos nuestro programa de enseñanza, decir qué es lo que nos deben enseñar.
Nada, poco.
Nada porque no sabemos nada. Claro. Si no sabemos, ¿cómo vamos a saber lo que nos tienen que enseñar? Pero justamente en esa inteligencia, si me permite la palabra.
Sí. Pero se enseña a usted mismo.
Claro, eso es lo menos trabajoso realmente, enseñarnos nosotros mismos, que es permanecer en la más absoluta ignorancia. Eso es lo que decían los loros, ¿no?
Y los loros diseñan la currícula, dice usted.
También, pero no hablaban casi nada, solo se pronunciaban. Ventiladores de techo a punto tampoco le interesa. El ventilador de techo es peligrosísimo.
Es una alineación del ventilador.
Sí, eso. Porque vio que el ventilador a veces es excéntrico.
Sí, sí, sí.
Empieza a moverse así y le impide el sueño. Usted se pone ahí, empieza a mirar el ventilador, calcula la excentricidad.
Se puede
si usted
salir.
Duerme desnudo, por ejemplo,
se puede despegar.
Se puede despegar. El...
Sí, pero
si usted duerme vestido también se puede despegar.
Sí, bueno, pero queda. ¿Sabe que
ese penduleo de
el ventilador no tiene que estar instalado muy alto?
¿Cómo no?
No.
¿En el techo? Alto.
Agarrado del techo.
Muy bajo no tiene que estar instalado.
Claro. No, muy alto.
Está ahí haciéndose finito en la cama.
Pasa la guadaña.
Pasa...
Usted lo tiene que tener bastante
roce
cerca.
El ventilador pasa y le hace como caricia.
No digo que lo roce, pero lo tiene que tener bastante cerca. No sirve un ventilador de techo a 30 centímetros.
Yo he visto a médicos insignes que me han enseñado que ponerse, por ejemplo, frente al ventilador...
Se enferma.
Así,
se enferma.
¿Qué?
Dijo se enferma.
Se enferma.
Ah, sí.
Se enferma.
Se enferma.
De muchas enfermedades. Refrío, gripe. Incluso,
gripe, sí.
Te podés quedar visco para siempre. Porque
un viento.
El aire, si vos te pones visco delante de una corriente de aire, te quedás visco para todo el viaje.
No, lo que es lindo es cantar frente al ventilador.
A dúo. Se canta a dúo frente a... Y sale como una doble voz.
Sale como la publicidad de Bardal.
Es notable que usted también haya experimentado eso, lo cual revela que tuvo una infancia tan vertiginosa como la mía. Bueno, pero no es de eso que vamos a hablar.
Pero tampoco de qué vamos a hablar,
señor. De que... tenemos también el jardín. ¿Qué poner en el jardín? ¿Cómo iluminar el jardín? ¿Cómo cavar un agujero también en el jardín?
Una pala.
Sí, con una pala, efectivamente. Sí. Yo en el jardín había hecho la siguiente modificación, que es...
Es lindo tener el jardín bien preparado para una fiesta nocturna, para cumpleaños. Sí, no, con antorchas.
Con antorchas, sí, con antorchas y horquillas.
Claro.
Luego marchamos todos al castillo de Frankenstein a reclamar su linchamiento. Pero bien, yo había... tenía unos durazneros yo en mi jardín y estaban muy altos los duraznos. De modo tal que tenía que subirme, utilizar unas cañas de bajarigos.
Claro.
De dudosa eficacia.
Sí, porque claro,
no son melocotones, le explicamos al querido Piedraíta. Entonces resolví enterrar más todavía la planta.
¿Pero cómo?
Agrandé el pozo.
Agrandé
el pozo y hundí los árboles. Y quedaban los duranos a la altura de la mano.
Sí, un arbusto.
Había que agacharse, hasta los niños más pequeños tomaban cada cual su melocotón.
Es un árbol de semejante tamaño.
Se pudrieron, y eso es lo que lo malo. Se pudrieron, claro. Y murieron los duranos. Murieron entre ayes lastimeros.
Y porque usted lo enterró.
Lo que hizo es enterrarlo, ese
pero
pozo.
Pero murieron, ¿por qué? Bueno, al contrario, yo creí que...
No, bueno, porque tiene que ver con que usted cambió condiciones fundamentales para la vida de...
Después traté de hacer una... El jardín mío está un poco en bajada.
Sí, porque está ahí en Barranca, cerca de
su vida, ¿no?
Sí, es cierto, el terreno está un poco en bajada.
Y construimos ahí una pileta de natación que usted conoce.
Sí.
Le dije al arquitecto, quiero una pileta de natación en declive para nadar cuesta arriba.
A mí sí, pero...
Y después deslizarme cuesta abajo. El tipo me la hizo la pileta, pero cuando la llenamos, el agua se negaba a seguir la construcción.
Se le devolvía la parte baja.
Se amontonaba en la parte baja. Y le digo al arquitecto, ¿qué está pasando? Me dice, son las aguas de este lugar que están acostumbradas a la planicie. Las aguas de montaña, muy por el contrario, me dice. ¿Cómo hacen los ríos de montaña? Me dijo el tipo.
Pero es al revés, de arriba para abajo, señor.
Bueno, un asco. La pileta, un metro ahí, un entrenamiento de agua. Hay mosquitos, dengue, toda clase de enfermedad. No, no lo puedo hacer.
Bueno, pero es muy bonito tener el jardín arreglado.
Claro que sí.
Sí, pero tampoco de esto vamos a hablar.
Pero, señor.
Bananas bien conservadas.
Sí.
Para que las bananas duren más tiempo y no maduren tan rápido, hay que envolverlas en papel de diario, colocarlas en una bolsita de nylon y llevar el paquete a la heladera. Es absurdo esto.
Pero un laburo. Para acordarse que tiene la banana dentro de la heladera.
Viene su novia y usted dice, ay, dice su novia, etcétera, ¿no?
Sí.
Sí. Abre la heladera y dice, espera, y saca una bolsa de
un
nylon.
Un papelón, señor.
Claro, después, y adentro saca un papel de diario. O sea, mirá, una banana y le pide una porquería.
Pero si la banana se le pone negra...
Por meterla en la heladera.
Le digo, es un buen indicio de calidad de banana.
No, sí, bueno, no. Pero no va a comer eso.
Pero
no.
Si la banana se le pone gris...
Señor...
Nunca he visto una banana gris.
Sí.
¿Estás seguro que era una banana? Artículo primero. Podría ser la trompa de un elefante, por ejemplo. Porque hay verduleros inescrupulosos.
¿Cómo van a vender trompa de elefante? No venden trompa
de banana, te dan trompas de elefante aprovechando tu desconocimiento y vos ni cuenta que te das.
No, pero quizás le pusieron mucha cosmética a la banana.
¿Cómo cosmética a la banana? Maquillan las bananas. Es lo último.
Se le...
¿Cómo?
Pasan por cámaras frigoríficas, pasan años en cámaras frigoríficas.
¿Las bananas?
Y usted se está comiendo una banana del año 1963.
Sí, ¿cómo sabe?
Y esa se le pone gris, ¿comprende?
Las del año 63. Aquel famoso año que llovieron cenizas.
Igual se puede comer igual, por más que
las bananas aquella noche.
Por más que la banana esté media así, machucada, se puede comer, en muchos lugares la comen.
Sí, bueno, si usted la quiere comer, cómala. Pero le digo, es mejor hacer un licuado, una papilla.
Tampoco hablaremos de bananas.
Mire, señor, ¿de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de cómo evitar asaltos una que es una dama indefensa.
Ah, esto es muy bien, ¿eh?
Eso es un servicio.
Ay, tengo tanto miedo de que, primero, de que se me metan en casa.
Sí, 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 sí.
Porque los vendedores, sí. No, los ladrones, lo mismo.
Sí, los vendedores, no tiene nada que ver.
Se disfrazan de vendedores.
Claro,
no,
exacto.
Les cuesta mucho.
O de los que colocan el cable.
Y le tocan el timbre a las damas en defensa. Ahora es en que el marido está ganando el sustento. Robando en otra palma.
Sí.
Y y le tocan el timbre y fingen muchas cosas.
Sí, sí.
Primero, ¿cómo dice usted?
Sí, telefonía celular.
Telefonía celular. Usted le abre, no le abra a nadie, señora. No le abra a nadie.
Bueno, pero puede venir, por ejemplo, el cartero.
El cartero.
Y usted tiene que firmar, es una certificación.
Claro.
Tiene que firmar.
Y usted, bueno, fenómeno. A ver, déme la certificada, va a firmar. El cartero le dice a usted, señora. No firme. ¿Por qué? Porque en realidad yo no soy el cartero, sino un ladrón, dice el cartero.
Bueno, qué educado.
Y trae una pistola y,
bueno,
y ha aprovechado su buena fe, etcétera. Por ahí no explica tanto.
No, es no explica tanto. Me parece que...
A mí me pasó algo parecido a eso, ¿no? A saber, alguien que golpea la puerta diciendo ser alguien que después no es.
Claro.
Bueno, porque por muchas veces si dicen quién es, usted no le abre la puerta. Si el tipo
claro,
dice, abre,
si el tipo, soy ladrón. Me explicaba el ladrón. Mire, sí. No es sí. que yo quiera engañarlo, pero si yo le digo, soy un ladrón,
sí.
que le voy a robar todo y además le voy a pegar 4 o 5 cachetazos, usted no me abriría, diga la verdad.
Sí.
No, le digo, no. Bueno, entonces, vamos a lo que yo digo. Hijo. No, a mí, yo se lo conté varias veces, pero se lo voy a contar una vez más, porque me ha quedado este episodio...
Usted está traumado con ese
sí,
tema.
Sí, realmente. Yo, por ejemplo, me levanto... Cada vez que suena una campana me pongo en guardia.
Sí.
Por este episodio. Yo había llamado a un señor que ponía inyecciones a domicilio.
Sí. Tenía que poner colocador de...
Inyección X. Tenía X enfermedad. No importa qué enfermedad
tenía. No, necesario.
¿Qué importa?
No es necesario.
Yo no vengo acá en programa de radio para decir, ay, me duele acá, me duele allá.
No, no es necesario.
Le estoy contando.
No lo
diga. Puede ser una enfermedad cualquiera. No hace al caso.
No lo va a
decir. De lo que pasó después.
Por favor, no lo diga.
Bueno, entonces, llamé al tipo.
Pasa el
punto. Hola, colocación de inyección, efectivamente, hermano, qué sé yo. Digo, pase a darme una inyección.
Listo.
A tal hora.
Listo.
No importa de qué.
Listo. No se
toca el tema. Listo. Terminado el tema.
Terminado. Sí, la inyección.
Los ladrones habían intervenido mi teléfono.
Claro.
Y oyeron.
Por ahí en la esquina, el palo de teléfono.
Tomaron nota, esperaron en la esquina a este señor que daba las inyecciones, que venía en bicicleta, lo secuestraron.
Claro.
Y lo llevaron a un lugar donde él no podía salir.
Sí.
No importa tampoco.
No importa. No es de qué manera más fácil de robar.
Claro, bueno, no importa. Y entonces se hicieron pasar por el tipo que me venía a dar inyección. Yo cuando ya se acercaba la
dos
hora...
Dos colocadores de inyección.
Claro.
Primer
cuando
punto
se acercaba la hora de la inyección, me fui preparando.
¿Cómo preparando? Disculpa.
Me bajé los pantalones y me puse contra un sillón.
Señor.
Y abrí la puerta.
¿Ya dejó abierto?
Ya dejé entreabierto y le iba a decir, pase nomás, pues yo soy muy impresionable. Y toda esa mise en scène del... Yo prefería ya estar ahí preparado. Y listo, porque a mí me duelen mucho las inyecciones.
Sí, bueno, pero
yo la naturaleza tal que la inyección me duele. No, no
pero al menos lo tiene que saludar, le tiene que...
Disculpe si no le doy la mano, le dije, pero estoy agarrando firmemente el sillón.
Sí.
Suena el timbre, digo, adelante, grité yo.
Sí.
Y entran los tipos. Eran
no,
dos.
No dijeron que eran ladrones.
No dijeron nada.
Con el aspecto
nada,
de colocadores de inyecciones.
Me dice, aquí es donde... Tenían que,
y se encontraron que... con ese espectáculo.
Sí. Y se encontraron, sí bueno. Digo, proceda, haz lo que tengas que hacer, le dije yo.
Señor.
Pero hazlo de una vez, cura.
No entenderían eso de...
Sí, ¿cómo no van a entender? Si estaban fingiendo ser el tipo que daban inyecciones. Entendieron, este tipo... Y siguieron un poco.
Sí, ¿no? Yo me imagino por ahí hasta se miraron entre ellos.
Nah, pero yo no puedo saber porque estaba mirando la pared, ¿no? Incluso con los ojos cerrados.
Pero usted
muy
ahí...
cerrado. Así que, qué sé yo, hicieron comentarios.
Sí, bueno,
yo sé que alguien me palmeó un poco. y finalmente, yo sentí que me estaban atando.
Y pero dije, qué raro.
Claro, es que no hace falta. Digo, no, soy una persona grande... Comprendo, sí. Yo sé que usted se encontrará en el ejercicio de su profesión con algunos pacientes díscolos que corcovean. Sí. Yo no soy de esos, dije, siempre con los ojos cerrados, ¿no?
Sí.
Y el tipo dice, no, y dice, lo que ocurre es que en realidad, y ahí vino la anagnórisis.
Ajá. ¿Le explicó todo?
Me dice, no somos los dadores de inyecciones.
¿De inyecciones?
Sino ladrones. Y que lo estamos atando justamente para que usted...
¿Ya está atado usted?
Sí, dice, para que usted no asuma los mecanismos de defensa más elementales.
Correcto, no, muy bien. Y ya estaba entregado, listo.
Y entonces se llevaron todo, desvalijaron la casa, la casa toda.
Y sí.
Y yo seguía con los ojos cerrados porque no sé qué me había agarrado, que no quería ni mirar.
Mientras escuchaba ruidos, que revolvían.
Burlas.
Sí,
no,
sí,
pero
sí.
Mirá los muebles lujosos que tiene este, qué sé yo, sacó. Mirá, una taza de noche. Hacían mofa de
mi
humildad. Nomás. Se llevaron todo. Y me dice, cuando se van, dice, no te muevas. Dice, ni llames a nadie.
Y claro.
Claro, porque... ¿Y por qué? Le dije yo.
Y porque usted puede pedir auxilio y los atrapan.
Claro, bueno, pero digo, bueno. ¿En qué me conviene a mí? No, yo quería saber también.
Pero
no. ¿Cuál es la conveniencia mía en no pedir auxilio?
Lo estaban amenazando.
Lo sorprendió esa pregunta.
Y, pero claro, porque, sí, porque usted no le conviene otro, nada.
Sí, dice, tiene razón, ¿por qué no va a pedir auxilio?
Sí.
No sé, dice, vámonos.
Usted también le hace una pregunta.
Y se fueron. Bueno, igual, dice, aunque no le convenga, no pida. Y se fueron. Y yo pedí auxilio. Y cuando calculé que estaba.
¿Pero de qué forma? Si usted estaba atado.
No, pero gritando.
Claro.
Claro, yo, pero cuando calculé que estaban a 30, 40 cuadras, porque.
Bueno,
si
pero
yo
bastante.
Pido auxilio enseguida, por ahí vuelven ellos mismos, no sí, auxiliarme. Sí.
No, ¿qué van a auxiliarlo?
A castigarme diciendo. Sí. No, no es que te dijimos que.
Sí, ah, mamá,
qué sé yo.
No, además, por ahí aviva otros chorros que pasan por el lugar.
Claro, es que me iban a robar.
Y claro, y bueno, siempre sí, hay algo.
No, pero está bien, esperó un tiempo prudencial.
Está perfecto, pero entonces grité, incluso no muy fuerte para que no me dieran ellos. Grité, auxilio.
Sí, pero así tampoco lo va a escuchar nadie. ¿Está dentro de la casa?
Grité, y después me arrepentí de gritar, ¿no?
¿Por qué?
O de haber gritado.
¿Por qué?
Porque, y porque yo estaba en una situación
sí, es
un
cierto.
Poco difícil de explicar.
Sí.
De todos modos entró la policía.
Ah, perfecto. Se ve que algún vecino, alguien vio.
Entró la policía. ¡Oh! Dice el... No, le digo, no es lo que usted piensa. sí, no, dice el tipo.
Todos dicen lo mismo.
A reír.
Qué mala
resulta,
la
no me resulta gusta. Que yo llamé para que me dieran unas inyecciones. Sí, sí, dice, no diga nada. Y la policía. Y labró un acta, y mientras la labraban se reían con otros policías.
Pero no le creyeron. Entonces.
No, no importa, pero igual, yo desde entonces me cuido mucho de pedir cosas por teléfono. Vos pedís una pizza.
Pero no es siempre así, usted tuvo una mala experiencia.
Pero escúcheme, ¿le puedo dar un consejo? No espere al que está esperando, desnudo, dándole la espalda y con los ojos cerrados, punto, bueno, y la puerta abierta.
Ese consejo es válido para una pizza, entiendo.
Y sí, ¿cómo va a recibir una pizza así, señor?
Pide una pizza y le dice al tipo adelante, y el tipo lo ve... Y...
Se la dejo arriba pues, a la mesa.
Claro. No tiene cambio, no tiene más chico.
Por favor, señor, pero claro.
Mire,
así
bueno,
que no hay que abrirle a nadie.
No crea. Yo creo que precisamente porque brindo un servicio de todo por teléfono.
Ah, qué interesante, yo no sabía esto.
Es todoporteléfono.com. Usted pide.
Qué raro una página de internet para llamar por teléfono.
Claro.
Es muy raro.
Sí, inclusive es más raro que pudiendo llamar por teléfono ustedes estén aquí, por
claro,
ejemplo.
Sí, sí. Es que no sabíamos qué hacer y vinimos personalmente.
No, estábamos caminando por esta galería, vimos este
perdón,
local.
Perdón, ¿la señora su esposa?
Este local tan mono.
¿Cómo? ¿Qué? ¿La señora su esposa? Soy sí, un amigo de él,
me llamo Jorge.
Ah, discúlpame.
Está bien que tenga el pelo un poco largo, pero...
Vivimos juntos, pero...
Sí, no, a partir de lo que le pasó a él, punto, es un tema.
¿Qué?
No es necesario...
No, yo no pregunto intimidades. Es una decisión de ustedes, una elección de vida, no sé.
No, bueno, tampoco quedó complejado y, bueno, él tuvo un problema muy grande.
Está bien, no tiene por qué contarme, señor.
Bueno,
yo no le pregunto
¿cuál es
nada.
El servicio sí. que usted brinda?
Sí. Todo por teléfono. ¿Usted pide, llama por teléfono?
Sí. Ah, un delivery total.
Total.
Ah, está espectacular,
¿qué
¿eh?
Necesita?
Bomberos.
Listo, lo pide. Se lo mandamos. ¿Qué más necesita?
Usted apaga pida. Incendios en forma privada, digamos, más allá del circuito público que siempre hay acomodo.
Sí, no.
Hay acomodo.
Aparte, sí, como los bomberos son voluntarios, por ahí no cobran el sueldo, vienen
no,
a
no, te van primero a la casa de un amigo sí, y así. Sí, el incendio que apagan último es el tuyo.
No, nosotros tenemos un plantel de personal.
¿Cuánta gente está trabajando en la empresa?
¿A usted qué importa?
Bueno, para saber cuál es la naturaleza del servicio que podemos pedir.
Es un negocio familiar, es un negocio familiar.
Ah, bueno.
Poca gente, y entre ellos están incluidos el cuerpo de bomberos.
Y acá entre nosotros, ¿no? Ahora que estamos solos.
Sí, que no hay nadie en el local. Aprovechemos un poco eso para ir a entrar bien, ¿no?
Claro, ¿no? Nosotros estamos muy interesados en tener trato venéreo con algunas
Ese es el con tema. Sí, nosotros creímos que en esta galería, que es un poco sórdida, en fin, no hay ningún cartel en la puerta.
¿Cómo sórdida? No sé, es que le ve de sórdida esta galería.
Está usted atrás de ese mostrador.
El mostrador.
Bueno, ¿y cuántas quieren?
¿Cuántos somos?
Dos, yo y vos. Dos. Número redondo, dos.
A todo, todos sí, pares.
Nosotros somos casados, ¿no es cierto?
Sí. Sí, sí.
No importa.
No, está bien, no le pregunté
nuestras
nada.
Nuestras mujeres se fueron, salen a trabajar hasta ahora. No sabemos, sí. No nos quieren decir de qué trabajan. Uh-huh. Y
vamos,
aprovechamos nosotros como realmente, ¿se lo decimos?
Sí.
Nuestras mujeres realmente están hartas de nosotros y nosotros de ellas.
Ajá.
Entonces prácticamente no tenemos lo que podría llamarse... Un momento, voy a hablar con mi compañera.
Sí.
¿Cómo podría llamarse?
No, pero una cosa, le estás contando demasiadas cosas.
Sí, ¿no?
Este tipo es un desconocido.
Sí.
Estás dando demasiados datos. A mí me conoce todo el barrio, a vos te conoce todo el barrio. No hable más.
Bueno, encárgate vos.
Solamente pedimos el servicio y punto.
Encárgate vos, porque yo...
Muy bien. Bueno, el tema son... Dos chicas, porque nosotros, en fin...
Ya me lo dijo.
Estamos solos y necesitamos... Bueno, nos aburrimos.
No se hable más, señor. Usted llegó al lugar indicado. No,
pero... Ahí está.
Pero lo que no le dijimos es que nuestras esposas...
Sí. No le diga, pero no es necesario ampliar con eso.
¿Qué quiere decir?
No suma nada.
Se van de nuestra casa, por eso nosotros hacemos esto, ¿no? Porque...
No traté de arreglarla.
No le importa
la plata.
No, mire, usted llegó al lugar indicado porque... Tenemos dos chicas que acabamos de incorporar ahora.
Justo.
Sí, justo la
que
incorporamos.
¿No?
Porque...
Si no, ya agarramos gente con esa deformación profesional, que ya hace 20 años que está en la cosa. A mí me gusta.
Y aparte, mirá
la
si
gente
había...
con ganas de progresar, ¿no? Sí. Que... Porque nosotros, nuestras esposas...
¡Basta de hablar de
sí, no, está bien.
No suma nada del tema.
Le digo, ¿qué estás...?
Bueno, ¿a qué hora las puede mandar?
Y yo se la puedo mandar ya mismo, me la tienes que pedir por teléfono, sí. Porque esto es todo por teléfono.
Pero bueno, nosotros vamos hasta casa y se la pedimos por teléfono. Hola.
Hola.
Sí, buenas tardes, todoporteléfono.com.
Sí, somos nosotros, ¿se acuerda que estuvimos un rato?
Sí, yo también desde otro teléfono.
Yo no tengo memoria presencial, tengo memoria telefónica.
Es aquí, la calle Paunero 2222.
Sí.
Queríamos pedir dos mujeres.
Ah, ¿usted se la ha completado?
No,
sí, bueno, el de asalto, sí, sí, sí.
Porque resulta que nuestras esposas...
¡No le cuente por teléfono!
Bueno, vamos. Mándenos las dos chicas, pero mándelas rápido, porque... Mándelas rápido, sí.
Mire, yo le voy a mandar dos chicas, como le dije, que se acaban de incorporar y que tienen verdaderamente vocación por su trabajo.
¡Ah, qué bien!
¡Qué bien! Que las hacen por amor al...
No por amor,
al arte.
Caso. Pero una situación parecida a la de ustedes, que me describen, porque ellas están hartas de sus maridos.
Alba gemelas es esto, es bárbaro.
Y vinieron a pedirme trabajo aquí, desesperadas, realmente desesperadas.
Oh, bueno, muy interesante.
Así que ya se las mando.
Sí, mándelas. Esta, le quiero decir, esta no es nuestra casa. Nosotros para este caso hemos elegido alquilar un departamento de solteros, ¿no es cierto?
Sí,
un bulo. Así nomás, porque estamos hartos de que nuestras esposas...
Sí,
no,
pero no me
tendrías que detener.
No le cuente nada.
Bueno, mándenlas rápidamente.
¿Quién abre? Abrí vos.
Deben ser las dos señoritas...
Abrí vos, yo me...
No, abrí vos, a mí me...
Pero yo te pongo una bata.
Pará, que voy a ver, voy a espiar por la mirilla, a ver qué tal están.
¿Y? ¿Qué tal están? ¿Y?
Horrible.
¿Y?
Hay una que se parece a tu mujer.
Será la tuya, esa. A mí me tocará la otra, me imagino.
Pará, la otra se parece a mi mujer, son espantosas. Sí, no, pará.
¿Qué pasa?
Son nuestras mujeres, nos descubrieron.
Me estás cagando.
Sí.
No abras. No. No abras, no digas nada.
¡Chicos!
¡No hay nadie!
¡No digas nada! ¡No hables! Si no hay nadie, nadie habla.
Ahora van a creer que hay alguien porque...
¡Pero claro!
Voy a disimular. No hay nadie que les interese a ustedes.
¡Peor!
¡Estamos aquí! Porque nuestras esposas...
No le cuentes a ella.
Que son ustedes.
¡No!
Encárgate vos, yo no sirvo para estas cosas.
Tenemos que hacer... parece conocer esa voz.
Momentito, tenés que hacer una cosa. Tengo dos fundas de almohada. Nos las ponemos en la cabeza. Como si fuéramos verdugos o algo así. Hacemos dos agujeros.
¿Y qué decimos?
Que somos otras personas.
Bueno, pero ahora... a mí ya me reconocieron la voz. Habla vos ahora.
Bueno.
Sí, ¿quién es? Sí, perdón, ¿ustedes pidieron aquí un servicio de chicas?
Bueno, hace un rato, ahora no.
Sí, sí, porque nuestras... ¡No, no!
¡No le cuente nada!
Bueno.
¿Se pueden sacar las fundas de la cabeza, muchachos?
Sí, todavía no abrimos.
Le estoy mirando por la mirilla. ¿Cómo sabe?
Yo soy muy intuitiva.
No. Abramos y somos otras personas.
Somos otras personas, directamente mantenemos...
Pensá en cualquier persona y yo pienso en cualquier persona.
Claro, no modifiquemos un poco
la personalidad de otra persona.
Yo soy, me llaman el hombre de las mil voces.
Bueno, muy
voy
bien.
Voy a modificar mi voz.
Yo también.
No me va a reconocer.
Bueno, la idea es esa.
Hola, buenas tardes.
¿Roberto, sos vos?
Pero cambia la voz.
Ah,
hola, buenas tardes.
Siempre la misma voz haces.
¿Cómo? El hombre de las mil voces.
Son todas iguales las mil.
Somos los muchachos que pedimos sus servicios.
Sí.
Sí, nosotros somos el servicio.
Bueno.
¿Cómo el servicio? Sí, un momento, voy a hablar con mi compañero. Nuestras mujeres trabajan de prostitutas.
Claro, yo creí que nos estaban descubriendo, pero ellas son culpables también.
Disimulemos, vamos a ver hasta dónde llegan.
Sí, sí.
Y seré curioso. Uy. Tendré que ser curioso rápidamente.
Sí.
¿Ustedes están buscando a sus maridos queriendo sorprenderlos o son meras rameras?
¡Epa!
No, meras rameras queda feo porque
sí,
rima mal.
No
son brutas prostitutas.
Nosotros trabajamos y nos ganamos la vida dignamente. Y ustedes nos llamaron a nosotros.
Me gustaría que hable
no,
la amiga.
No, nosotros... ¿Qué?
Me gustaría que hable la amiga que no habló hasta ahora.
Hola. Rubio.
¿Cómo sabes?
Te diremos la verdad.
Te diremos la verdad. Nosotros no somos los que decimos ser.
No.
A saber, dos personas con una funda de almohada en la cabeza. Sino los del noticiero.
¿Los del noticiero?
Sí. Sí, los del noticiero. Y vamos a denunciar públicamente
sus
actividades ilícitas. Ja, 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 ja.
Si los del noticiero nos contrataron a nosotras, papi.
Vámonos de aquí.
Sí, vámonos.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 20 grados 6 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner calificó de histórico el acuerdo de límites entre Bolivia y Paraguay. Fue al encabezar el acto en Casa de Gobierno junto a los mandatarios Evo Morales y Fernando Lugo.
Estamos ante un verdadero momento histórico, sin lugar a dudas. Entregando la memoria final de lo que constituye la labor de la Comisión Demarcatoria de Límites entre ambos países, que se conformara luego del conflicto armado que tuviera lugar en los primeros 50 años del siglo pasado. Esta guerra entre Paraguay y Bolivia no fue una excepción. Fue una guerra que tuvo olor a petróleo.
El triunfo del domingo es un espaldarazo al socialismo en Ecuador, lo dijo el reelecto presidente de ese país, Rafael Correa. Destacó su mérito histórico de ser el único postulante desde el retorno a la democracia que ganó en primera vuelta electoral. Javier Weber inicia su ciclo en la selección de vóley. Hoy se entrenará por primera vez en el Club Ciudad de Buenos Aires. No estará presente Marcos Milinkovic, capitán de la última generación del seleccionado por decisión del entrenador. En Buenos Aires, 20 grados 6 décimas la temperatura actual, 73 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Wakey, wakey, rise and shine, it's on again, off again, on again. Watch me fall like dominoes in pretty patterns, fingers in the back of the fire, and tingling, it's what you feel now, what you ought to, what you ought to be reasonable and sensible. Different and look up, I guess I'm stuck, if I had it in the night. Squeeze the tubes and empty bottles. I take a bow, take a bow, take a bow. It's what you feel now, what you ought to, what you ought to. Living in the best in the world. Tumbling, tumbling, tumbling. Jupiter, Jupiter. Plastic bags in Jupiter, Jupiter. There from the neck up, I guess I'm stuck, stuck, stuck. If I had it in the night. No, no, exactly where you get up. Is it enough? Is it enough? I love you, but enough is enough. Enough, and that's stuff.
Era Radiohead en La Venganza Será Terrible, Faust Arp.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Estaremos toda la semana aquí, el viernes inclusive, primero de mayo, Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita, ¿eh? Los esperamos a todos. ¿Ya hay mensajes?
Muy bien, sí. Dolina, mi esposo lo único que hace es roncar, dice Patricia Liñez. Probé con dormir en el living y también lo escucho. Estoy desesperada, ¿qué hago?
Divórciese ya mismo.
¿No hay solución para el roncar?
No, no hay ninguna solución.
Poner objetos en la boca.
A mí me dijo Rolón, sí, que hoy está de turno, sí, sí, que el ronquido es psicológico. Que las personas no roncan, que el que escucha es el que pone
el sonido.
Es alucinatorio el ronquido. Nadie ronca. A vos te parece, hay que decirlo esto con una sonrisa estúpida, a vos te parece que el otro ronca, pero el ronquido está dentro de uno.
Pero nos parece a varios.
No es uno que busca la puerta, es la puerta que lo busca uno y todo por el estilo.
Todo así.
Todo así.
Nos parece a varios, varios sí, escuchamos.
Es la angustia
ronca
que vos tenés y la sí ponés en el otro.
Sí,
es una manera de decirlo.
Sí, sí. Pero uno siempre pone la angustia en el otro.
Sí, cuando tiene suerte.
Ramón de Córdoba dice, ¿cuándo vienen?
Nos estamos esperando. Vamos a ir. Un beso grande para Tomás, el Dengue Morales, que dejó un corazón roto en Buenos Aires. Ajá. El de Flora. Oh, la conozco.
Sí.
Sí. Nunca está de todo satisfecha, Flora.
Gladys de Urquiza dice, negro, mi hija está enamorada de vos y está planeando secuestrarte. Te aviso para que te quedes tranquilo.
¿Cómo voy a quedar tranquilo? Un saludo para Fernando de parte de Miguel, Robert y... Bueno, saludos.
Anoche fui a conocer a mis suegros, dice Juan. Y tengo que coincidir con muchos temas. No hay nada peor que los suegros, dice. Recién los conoció y ya los odia.
Sí, bueno, uno los odia especialmente el primer día.
¿Hay que coincidir en la forma de ver la vida con los suegros o puede uno
No hay
mantener...
que coincidir con los suegros. En el sentido, no hay que verlos nunca.
Sí, pero si usted...
¿Qué necesidad hay de ver a los suegros?
Pero si no, usted... si usted coincide demasiado, termina siendo el
novio de los suegros.
Claro, el novio de los suegros.
No, el amigo del suegro.
El amigo del suegro.
Hablando de cosas.
Van a la cancha juntos.
Sí, eso es
una... Comparten una... Lavan el auto.
Le puedo decir una cosa, pero si no coincide, los suegros le lo bombean a usted. No me gusta ese tipo.
Bueno, métase con mujeres que no sean tan dependientes de los padres como para que estos les elijan los novios.
Bueno, muy bien. Pamela de Once. Negro, mi hermano me prohíbe que hable con un amigo de él. Y yo estoy enamorada. No me puedo contener. ¿Qué hago?
Espere que se vaya su hermano. Alejandro, ¿conoce la canción Las golondrinas de Falú? Sí, sí, claro. Manda un saludo a la Flor, a Moncay, dice Augusto.
Bueno, Adriana de Pilar, que comenta que hace mucho quiere venir a presenciar el programa. Me parece que el jueves va a venir, que le guardemos un lugar.
Somos orientales, estamos de paseo en Buenos Aires, somos Silvia y Néstor. ¿Dónde están? Pero siempre hay muchos orientales. Hoy levanten la mano a los orientales de hoy. Pero hay poquísimos. El otro día éramos más los orientales.
Sí, que... sí.
Porque es lunes. En serio, le digo. Porque vienen muchos que vienen fin de semana, por ahí vienen jueves.
Y perdieron el buquebús.
Claro, los lunes ya se vuelven. Mi hermano siempre te escucha por Radio El Espectador, qué sé yo. Te escuchamos en Cabo Polonio, mirá.
Sí, qué bien.
Bueno, dale.
Mi hermano me... No, eso ya lo leí. Martín de Palermo dice: Dolina, ¿qué? Mi jefe me quiere echar del trabajo porque llego tarde por escucharte. Así que quisiera que lo llame para explicarle.
Muy bien.
¿Podés?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Mire, hablamos de la radio.
Sí, ¿de qué radio?
Resulta que perdí la fe, hasta luego. No, dígame que no podemos hacer ese llamado. Le mando un beso a la jujeña más negrita que está prendida a esta... no sé qué. La quiere Rodrigo, unos mensajes entre ellos, ¿no? Quiere que yo cante la milonga de Albornoz. Hoy voy a cantar la milonga.
Hoy está bravo usted.
Está muy bravo. Sí, hoy no voy a cantar. Por suerte vinieron los chicos, así que... Dale, ¿tenés alguno más?
No.
Pocos mensajes, hoy poca gente.
Oscar de Tigre le manda este mensaje. Ale, si ganamos este fin de semana, porque Tigre está por ganar o algo.
No, juega este fin de semana.
Está por ganar.
No parece
que... Nadie sabe.
No parece que estuviera por ganar.
Bien, bueno.
Pero bueno.
Si llega a pasar, venís a festejar con nosotros al Tigre.
Bueno, cómo no. Ojalá que ande bien Tigre, le tenemos mucha simpatía. Tuve el placer de interpretar a Manuel en la obra Lo que me costó el amor de Laura, que se hizo en mi colegio.
Ah, ¿el colegio?
Lo hicieron en el colegio. Bueno, le gustó, dice Patricio Torres, la mejor historia, que qué sé yo, todas esas cosas. Bueno, yo no tengo más mensajes. Vamos a hacer una brevísima pausa. Mientras tanto vamos a ir desatornillando las butacas.
¿Qué hago con las señoras mayores?
Echar todas las viejas.
¿Pero por qué?
Porque sí, porque es un baile. ¿Qué hace la vieja?
¿Pero puede mirar?
No señor, porque hay una mirada fiscalizadora. Y dice, mirá ese.
Al no participar
y si las... Sí, claro, tienen...
¿Y si las hacemos bailar?
No. Bueno, enseguida empieza el bailongo. Pausa early.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo. Arnaldo. Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, las voces de América, Manuel Moreira. El señor Martín Gato Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bueno, muy bien, maestro, muchos pedidos tengo. Paola pide Barrio Reo.
Sí, yo no creo que pueda.
No que pueda.
Está mal de la voz.
No puedo. Yo no cuente conmigo. Cuente para tocar y todo eso, que toque alguna cosa, podemos tocar, y después van a cantar los muchachos.
Tengo golondrinas.
Golondrinas.
Patricia de Belgrano.
Bueno, dale, vamos. ¿Qué tal no lo querés, mano?
En mí.
En mí, para... Nunca encuentro esta orquestita, pero puede ser que sea esta. A ver, sí.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, maestro, aquí Ana le había pedido Rubias de New York.
Rubias, sí, están con la misma orquesta, lo podemos hacer. ¿En qué tono lo prefiere?
En fa lo hacíamos, creo.
En fa, le parece.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary, Peggy, Betty, Julie, el adiós en flor. Es como el cristal, la risa cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, tu mirada azul anda como el mar. Deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada. Para que de muñeca del olvido y del placer ríe su alegría como un rocabel.
Juan de Olivos, maestro, le pide Surfer Girl de los Beach Boys.
Bueno.
Paula de Berazategui pide Por la vereda del sol.
¿Traes con la trompeta? ¿Qué tonalidad?
Trompeta.
Sí, amor. ¿Traes con el saxo? Pedido, maestro. ¿Por qué no canta Insensatez usted?
¿Insensatez? ¿Con Gillespie así?
Pero cantó, no sé. ¿Lo
canté? Ok, bueno, un poquitito.
Pero, ¿no que usted?
Ah, Insensatez, que você fez, coração, mas sem cuidado. Amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Ah, meu coração,
Bien, dile. Acá tengo varios pedidos. Three Little Birds pide Omar de Bahía Blanca.
Habían pedido también We Can Work It Out de los Beatles.
Sí, Luis,
trajo la aspiradora, la babosa.
Por eso,
también
por eso vamos
llamada,
a hacer
un instrumento que se salvó de la asamblea del año 13.
¿Estás listo? Casi, casi, casi.
To keep on talking till I can walk. Why is it your way? When the risk of knowing that our love isn't begun. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong until you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out. We can work it out. Life is very short, and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always felt that it's a crime, so I will ask you once again.
Bueno, aquí Alcides de Pergamino pregunta si vino el indio para
vino,
que
vino, vino,
vino la bestia pop.
Le pide una tarantela.
Una tarantela.
Buenos días, señoría. Hay que dice cómo le va. Bienvenido a puesto al día. Triste trupe de tu pereza. La Yanina, la Sofía, la Antonella, ¿dónde estará? Se la pasan todo el día. Triste trupe de tu pereza.
¿Con qué nos vamos, maestro? ¿Con qué se quiere ir? Tenemos un minuto, ¿eh?
Es muy difícil.
Solero Colorado por acá.
¿Eh?
Mi familia pide leche.
Sí, pero ¿cómo hago? ¿Usted quiere que yo me arregle? No, muy difícil, ¿no? Mi familia.
Vamos, vamos,
hombre.
Vamos, hombre.
Vamos, que tengo
negocios cascadas todos.
¡Hombre!
¡Hombre, vamos!
¡Hombre, vamos! No importa que no pueda cantar.
¡Tú lo sabes! ¡Vamos, niños!
mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
Y tenemos, ¿qué tenemos?
Una fiesta
a
las generaciones. Si tú tienes todavía que decir la melodía,
fuerte vende,
esto, esto, que tú tengas que se diga. Si toco la trompeta,
porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
bom, 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 bom.
¡Vamos, niños! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya acabamos! ¡Acabamos todo un hombre!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Oye, la letra tú, que no.
¿Cómo que te has olvidado la letra?
Que no la recuerdo, que me la he olvidado.
Pues vendré. Que la tienes que tener anotada, que siempre pasa lo mismo y alguna mil veces que se
pasa. Siempre toca la corneta y mi abuelo con un dedo. Toco la trompeta,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
boro, bom, 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 bom.
¡Adiós, hermano!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:02 en Buenos Aires, 20 grados 4 décimas la temperatura actual. La suegra de Rosana Galeano seguirá presa. Los abogados de Elsa Aguilar presentaron un escrito pidiendo prisión domiciliaria por su edad, pero la jueza lo dejó en suspenso por un error técnico en la redacción. La mujer y su hijo viudo de la joven asesinada están presos bajo la sospecha de ser los ideólogos del crimen. Tenis, ganó Mónaco en el torneo Master 1000 de Roma, derrotó por 6-2 y 6-3 al alemán Kiefer. En segunda ronda chocará con el británico Murray, en tanto Chela perdió ante el belga Rucius por 6-1 y 6-2. Por su parte, Casu se enfrentará al serbio Janko Tipsarevic. Y del potro arrancará el torneo desde la segunda ronda. El tandilense se medirá ante el ganador entre Troiki y Víctor Janescu. Alerta que los países pobres son los más vulnerables a la gripe porcina, lo advirtió el secretario general de las Naciones Unidas. Ban Ki-moon señaló que este año ya han sido golpeados por otras crisis, como la de los alimentos, la de la energía, la economía y el cambio climático. Federico Pinedo se quedaría en el Congreso. El jefe del bloque de diputados del PRO dijo que se siente más cómodo en la Cámara Baja. Además, Mauricio Macri define quién encabeza la lista de legisladores porteños. En Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados 4 décimas, la humedad del 67%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
AM 710,
la radio.
lo más importante del día que termina y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. En Radio 10.
Y yo ese sonido digo que son perros para mí ladrando. Sí, soy yo.